Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es junio 29 y se acabó la mitad del año. Quiero que sepan, hoy es viernes 29, el lunes estamos en la segunda mitad con julio, para que sepan. Así que parece que fue ayer y ya estamos a mitad del año, Guajiro. Guajiro, como nosotros somos, tenemos la edad que tenemos, nos pasan los años como perro por callejón, uno atrás del otro.
Tú sabes que los viernes es un día sagrado para nosotros aquí, pero tenemos un programa especial. Una y los fanáticos están esperando a ver qué tú le dices que tienes en la muñeca. Tú no, siempre tienes algo en la muñeca.
Lo que tú estás equivocado, la gente está esperando, los fanáticos lo que están esperando es qué es lo que tú vas a decir.
Yo creo que Rafael verse en primera base en Fomento debió haber sido piche, porque luego trae la reta encendida.
Yo, tú sabes que pitcher nunca podía haber sido porque yo estoy más mocho que nunca tuve brazo. Así que vamos a ver, el nivel manigüero que jugaba yo pelota, así que eso no. Pero bueno, eso es lo que tenemos. Hoy, ya le digo, terminamos la mitad del año, ya en este fin de semana. Aquí la semana que viene se celebra en este país el 4 de julio, que es el Día de la Independencia. Vamos a decir nuestro 10 de octubre. Yo sé que allá quieren borrar el 10 de octubre, ¿okay? Pero el 10 de octubre es una fecha grande a nosotros, ¿okay? Así que
Por eso tenemos cambio de itinerario.
Exactamente. Vamos a ir, después el Guajiro le va a dar los juegos que vamos a tener, que vamos a hacer un cambio de cambio como en el tenis, cambio de ola, ¿okay? Con las horas de la pelota. Vamos a hacer otra
así
cosa.
Que eso es
más adelante en el programa, él le va a decir los juegos como vienen. Ok, vamos a hacer como hacemos los viernes, dar detalladamente qué pasó el día anterior con los juegos de las Grandes Ligas, ¿okay? Ya que tenemos un poquitico más de tranquilidad, no tenemos el boxeo de Demio Navas. Hoy tenemos fútbol, tenemos a nuestro amigo José María desde Madrid, lo tenemos levantado allá pasando sueños a las 1:00 de la mañana, y después del intermedio vamos a empezar con fútbol, y desde Madrid le vamos a pedir, no sé si...
Rafael, esta es la cuarta semana que tú estás dando esto, ¿sí?
Sí, señor. Le vamos a pedir a José María que nos dé los juegos que van a tener lugar mañana y el domingo, cuál es su impresión. Va a tener José María, no digo la oportunidad, pero bueno, la mala suerte que va a hablar en un programa en que las dos personas que menos saben de fútbol aquí están sentados hoy aquí. Pero bueno, él nos ilustrará, como lo ha hecho en estos días, ha sido nuestro programa, se ha vestido de largo con él hablando de fútbol en un momento que eso es el punto álgido del deporte. Y vamos a pedirle a Coca nos dé la música de Grandes Ligas. Le está dando un beso a una muchacha muy bonita que entró ahí al estudio, pero él en este momento nos va a atender y nos va a pasar la música de Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bien, vamos a empezar con los juegos de ayer. Hoy, en este momento, nada más que hay anotación en un juego que está en el quinto inning y Minnesota le está ganando a los Cachorros de Chicago con un marcador de 5-2. El resto de los juegos que han empezado o están calentando el brazo están 0-0. Así que no hay nada que decir. Ninguno ha empezado en realidad. Está empezando en unos minutos, pero no ha empezado. Y vamos a hablar de los de ayer primero. Y ayer los Diamondbacks de Arizona le dieron 9-0 a los Marlins, cosa que no es una proeza, ¿no? Aquí fue 4-0. Terminó el juego. Greinke, ese tremendo atleta, tremendo pitcher, tremendo bateador, tremendo fildeador. Greinke ganó el juego, tiene 8 ganados y 5 perdidos. Lo perdió Richard, tiene 2-5. Y por el equipo de Arizona tenemos nuestro compatriota John Jay, que se fue en blanco ayer en 5 turnos, estaba bateando 2.93 como de costumbre, el primer bate del equipo de Arizona, John Jay. Hemos hablado mucho de él, no se habla mucho, la gente no considera mucho a John Jay. John Jay es un hombre que batea casi 300 de por vida, está bateando 2.93 ahora, y con el guante en los files, cualquiera de los files, pero especialmente en el central, es un maestro el individuo. Bueno, Goldsmith batió de 5-3, impulsó una, anotó otra. Descalzo, fue otro de Arizona que produjo una carrerita de 3-0, pero impulsó una carrera. Ahmed, del shortstop, de 4-2, una impulsada y una anotada. Y Greinke, el pitcher, como le dije, batió de 3-2 ayer, impulsó una, anotó otra, está bateando 300. Eso lo hablamos ayer a última hora. Por el equipo de los Marlins, bueno, no hay nada que decir. Podemos decirle que Reader, el shortstop, batió de 4-3, pero no produjo nada y se quedaron en cero. No voy a hablar de los otros porque en realidad, no hubo nadie que hiciera nada del otro mundo aquí. Vamos al juego de los Atléticos de Oakland contra los Tigres de Detroit. Eso, los Atléticos ganaron 4-2 este juego. Como ustedes saben, los Tigres hace rato que se le olvidó lo que es ganar. Yo estaba oyendo a Orlando Peña hablando hace unos minutos nada más, diciendo que los Tigres han perdido. ¿Cuántos han perdido, Orlando?
¿Sabes cuántos juegos perdió Detroit seguido? ¿Cuánto? 9 juegos seguidos. Claro, no es increíble.
No es un récord, pero un buen abrazo. Muy bien. Este partido que volvió a perder Detroit lo ganó Manaea. Manaea tiene 8 ganados, 6 perdidos. Lo perdió Fulmer, tiene 3-7. Imagina pichar para Detroit. Y Treinen salvó su juego número 20 de la temporada para el equipo de los Atléticos. Por los Atléticos, Caña, se escribe C-A-N-H-A, debe pronunciarse Caña, juega al jardín izquierdo, y batió de 4-1 con una impulsada y otra anotada. ¿Okay? Lowry, la tercera base, de 4-2, impulsó una. Davis, bateando designado ayer, batió de 4-1, impulsó otra. Y la otra carrera de la cuarta de los Atléticos la impulsó Pinder, que tuvo de 4-2 con una anotada y una impulsada. ¿Qué pasó con los Tigres? Bueno, los Tigres no pasó mucho. Vamos a dar lo que hizo José Iglesias, el torpedero, porque de los nuestros batió de 4-0, pero hay que nombrarlo, está batiendo 2.69. Castellano, sí, ese no está representando muy bien. Batió su jonrón número 11, batió de 4-2, impulsó 2, anotó 1 y está batiendo 310. Castellano, que tiene un nombre histórico, se llama Nicolás Castellano, igual que un alcalde que hubo en Marianao, que fue cuando le pusieron a Marianao la ciudad de pobreza. Era
parece bobería que se lastimó la pie, el brazo bateando Cabrera. Y desde entonces no ganan un juego.
Sí, bueno, pues
aunque él no estaba bateando mucho, pero no, la presencia de él seguro.
Ya era un talismán, parece. Pero bueno, bueno, los Mellizos de Minnesota le ganaron 2-1 a las Medias Blancas de Chicago. Ayer, Bucenix fue el ganador, tiene 2 victorias, no tiene derrota. Santiago perdió por tercera vez, tiene 2 victorias. ¿Y qué pasó con los Mellizos? ¿Qué hicieron? Morrison, el antiguo Marley, antiguo Rayo de Tampa, batió de 5-2, impulsó una y anotó 2, pero está bateando solamente.
Espérate, que tengo aquí una cámara que te quiere ver.
Ah, que estoy detrás del micrófono.
Sí. Mira, a ver,
aquí teníamos unos micrófonos, sí. Finiticos.
¿Y este cómo está? Este sí. Está, muévelo más para acá, sí, no.
Ajá. Que, el Carrillo está tratando que nos vea la cámara.
Sí. Para que me vean la cara, compadre.
Cosa sí, bueno, en el caso de Guido quizás tapamos.
Bueno, cosa que no creo que en caso de nosotros dos haya mucha ventaja que nos estén viendo.
No, oye,
pero déjame decirle esto a los oyentes. Nosotros tenemos unos micrófonos aquí que eran como un lápiz, pequeñito, buenísimo, que no obstruían nada. Pero entonces trajeron uno de estos de alta fidelidad, que tiene un letrero delante que dice Martí, y tiene un ceboruco que parece un bate, Louis Slugger. Y entonces vino este asunto de Labra, que es la camarita esta que nos coge y nos pasa por televisión y Facebook y sus cosas, y que le gusta a la gente salir por televisión. A mí no me interesa, a Guajiro le interesa menos. Pero el caso es que cuando nos ponemos el micrófono delante no se ve, se ve el micrófono, porque es un trasto que... okay. Pero como avanzamos, me imagino que los otros los votaron, pues estamos en esto. Muy bien, vamos a volver a nuestra pelota. Morrison, le dije que había bateado bien, pero batea 191, no ha despegado en ese sentido. Kepler impulsó otra carrera para eso, batió de 3-2 y impulsó una carrera. Ahí están las carreras de los mellizos, que fueron dos, y como se tuvieron. Pero las medias blancas de Chicago solamente impulsaron, o sea, una sola carrera impulsada, no se la anotaron, se anotaron a Palca, que vino de emergente y dio un fly de sacrificio, porque no tiene vez al bate, y impulsó la única carrera de las medias blancas. Nuestro compatriota Moncada de 6-1, está bateando 2-26, Abreu de 5-1, está bateando 2-71. Eso fue lo que hicieron.
¿Cuántos innings jugaron? Como 13 o 14 innings, ¿no?
Jugaron 11 innings. 11 innings jugaron. Por lo menos 11 innings, lo que dice el... Eso. No sé si se le acabó la pizarra, pero dice 11 innings. Bueno, por otra parte, los Marineros le ganaron 4-2 a los Orioles, que están compitiendo con Detroit, con los Marlins, para ver quiénes son más malos. Los Orioles tienen 23 ganados y 57 perdidos. Eso parece mentira. Los Marineros tienen 51 y 31 y siguen ganando. Cuando, sobre todo cuando se fue Robinson Cano. Yo creo que Robinson Cano, según parece que Cabrera era el talismán de Detroit, Robinson Cano era el ñeque de este equipo. Después de pagarle una millonada y llenarse de esteroides hasta las orejas, pues ahora lo suspendieron y resulta que están ganando. Paso ganó este partido, tiene 2 ganados y 1 perdido, lo perdió Castro, tiene 2-4. Lo salvó Nicasio, el primero que salva Nicasio en la temporada. Bueno, por los Marineros de Seattle, tenemos que Dee Gordon, nuestro viejo conocido de aquí de Miami, batió de 5-2, anotó una, estaba tirando 2-88 Dee Gordon y se robó creo que 2 bases. Nelson Cruz batió de 5-3, impulsó 3, anotó 1, está batiendo 2-77 Nelson Cruz. Y Heredia, compartió de Heredia, jugando el center field, batió de 4-2 y batea 2-37. Y por Baltimore, bueno, Machado, que está viendo, contando los días antes que lo cambien, batió un jonrón de 3-1, una impulsada y una anotada, su jonrón número 20 de la temporada. Y Davis, la primera base, batió otro jonrón, el séptimo, de 3-1, una anotada y una impulsada. Y esas fueron las dos carreras que pudieron anotar los Orioles por dos jonrones. Por cierto, Machado sigue negociando con Orioles, los Orioles, y los Diamondbacks de Arizona, y los están muy interesados, dicen, que han seguido conversando por Machado. El caso de Machado es, para cambiarlo, ahí vamos a decir dos situaciones. Una, que tiene que venir a los Orioles con una cantidad de prospectos muy bueno para que suelten a Machado. Segundo, que el que tome Machado, lo más probable es que nada más que lo tome por media temporada, porque él va a ser agente libre el año que viene de todas formas. Así que tampoco va a dar mucho por media temporada de Machado.
Yo sé que esa división es durísima, pero hay un caso grandísimo aquí, que el equipo de Baltimore está a 31 juegos.
Sí, sí, Juan.
ya estaba eliminado ya.
No, ya, sí,
que
sí.
Que se olviden, no, porque esa división es, olvídate, no, hay dos equipos ahí.
No, tengo 31 juegos y los dos que están arriba son los Yankees y Boston. Esta gente puede recoger e irse. Entonces están tratando de cambiar a Machado en la mejor forma, ¿te das cuenta? Pero eso es lo que pasa, que la gente dice, bueno, un momentico, ¿y qué pasa si yo tengo Machado? ¿Cuánto voy a dar por Machado? Y Machado me va a durar nada más que medio año, hasta que se acabe, porque después es la gente libre. Y yo creo que la única forma de hacer eso bien es que un equipo que le interese Machado tanto, haga un arreglo con Machado antes. Que diga, bueno, yo te firmo después por tantos años, pero ya eso no es muy fácil, tú sabes. Y que tenga que negociar ya el contrato de antemano, el contrato para después de cuando sea agente libre. Porque yo no veo cómo van a estructurar este cambio. Y el equipo de Baltimore sabe que entre 6 meses lo pierde sin que le den nada por él. O sea, algo tienen que coger por él. Muy bien, Vamos a seguir. Los Cachorros de Chicago ganaron 11-5 a los Dodgers de Los Ángeles. Y aquí el antiguo Marlin Zizek fue el ganador, tiene 2 ganados y 0 perdidos. Este es otro de los muchachos que han en el transcurso del tiempo cambiado los Marlins y que se han destacado después que se fueron de aquí. Entonces, esto es lo que pasa con Zizek, un muchacho muy tranquilo, callado la boca, altísimo y flaco. Fue un cerrador aquí muy bueno y empezó a fallar, lo cambiaron por una bobería y ya está él funcionando. En este momento está con los Cachorros. Bueno, por los Cachorros, Almora Junior, el cubanito de Hialeah, batió de 5-2, 2 impulsadas, 2 anotadas y su cuarto jonrón de la temporada y está bateando 3-18. Baez, la segunda base, el puertorriqueño de 5-3, 1 anotada, 1 impulsada, 2 anotadas. Rizzo, la primera base, que es una máquina de impulsar, batió de 5-4, impulsó 3 y anotó 1. Ese muchacho es de aquí, del norte de Miami. Iba a la escuela esa donde entró el loco ese y mató a un partido muchacho. En esa escuela iba este muchacho Rizzo. Russell, el shortstop, batió de 4-2, impulsó 4 y anotó 1. Y Hayward, es right field, de 2-1, con una impulsada y una anotada. Pero bueno, prácticamente, de Rizzo con las 3 impulsadas y Russell con las 4, ya con él ellos ganaron. De por arriba, Almora impulsó 2, le sobraron carreras con eso para ganar el juego. Los Dodgers tuvieron a Hernández, que jugó left field y después right field, de 4-2 con 2 impulsadas, 1 anotada. Turner, la tercera base, está, que por cierto, que cosa rara, Turner es el torpedero normal, y Taylor es el center field. Taylor jugó y después pasó para ser torpedero, y Turner pasó para tercera, jugó tercera base, eso no lo había visto nunca. Turner batió de 3-1 con 2 impulsadas y 1 anotada. Y Monsi, la primera base, de 3-2 con 1 impulsada y 1 anotada. Así que los Cachorros 11, los Dodgers 5. Los Dodgers, por cierto, tienen 43-37, los Cachorros tienen 44-35. No están muy lejos unos de otros. Los Rockies de Colorado le ganaron 9-8 a los Gigantes de San Francisco, teniendo como pitcher ganador a Otavino. Tiene 4 ganados, 1 perdido. Dyson perdió el juego. Tiene 2-2 y Davis salvó su juego número 22. Este Davis, donde quiera que pichea, es bueno. ¿Okay? Por cierto, Colorado tiene 39-42 de promedio y San Francisco tiene 42-40. ¿Okay? Colorado, bueno, el hombre de la casa fue aquí LeMahieu, la segunda base, batió de 4-3, impulsó 5 carreras, anotó 1. Después vino Arenado, batió de 5-1, pero ese 1 fue el jonrón número 19, Arenado, y estaba batiendo 308. Parra, el left field, batió de 4-2, impulsó 1, anotó otra. Y Desmond, jugando la primera base, el veterano ahora, ha jugado varias bases, batió de 4-1, impulsó 2 y anotó 1. Esa fue la labor de los Rockies. Los Gigantes se quedaron cortos por una carrera. Hanson batió de 5-2, impulsó 2, anotó 2. Belt, la primera base, de 4-2, 2 impulsadas, 1 anotada. McCutchen, el jardinero derecho, de 4-2, 1 impulsada y 1 anotada. Empezó muy mal, pero ya está bateando 2.64. Se está levantando McCutchen, que siempre ha sido una estrella. Panic, la segunda base, batió de 5-2, 2 impulsadas, 1 anotada. Y Hernández, el center field, de 3-1 con 1 anotada y 1 impulsada. Así que quedó 9-8 a favor de los Rockies. Y los Phillies de Filadelfia le ganaron a los Nacionales con un marcador de 4-3. Nola fue el ganador, tiene 10 ganados, 2 perdidos. Rourke perdió su novena decisión por los Nacionales y tiene 3 ganados. Y Domínguez salvó su juego número 6 para los Phillies de Filadelfia. Por el equipo de Washington, Taylor, el center field, de 3-1 con 1 impulsada y 1 anotada. Severino, el catcher, de 3-1 con 1 impulsada. Esas fueron las únicas carreras que anotaron impulsadas, las 3 de los Nacionales. Los Phillies, pues, anotaron un poquito más. Hawkins, el que fue novato el año pasado, jugando el jardín izquierdo, batió de 4-3, impulsó 2, anotó 1. Y Kingery, el shortstop, batió de 3-0, pero impulsó una carrerita. Y además, Bueno, el otro, ninguna otra se la anotaron a nadie. Pero bueno, esas fueron las cuatro carreras.
El equipo de Washington ha perdido últimamente, se ha puesto bastante lejos del primer lugar, ¿sabes?
Sí, señor. Tiene 43, 36.
Filadelfia le pasó por arriba y Atlanta jugando buena pelota.
Sí, tiene 41 y 38 tiene Washington. Sí. Filadelfia tiene 43 y 36. El Washington, con el trabuco que tiene, siempre se queda corto. Muy bien, los Astros de Houston le dieron 9-0 a los Rayos de Tampa. Apretadito, 1-0, terminó el juego. McCollins anotó, anotó su victoria número 9. Tiene 3 perdidos, este muchacho de la abuela, que es cubana, creo. Yarbrough perdió por cuarta vez, tiene 7 victorias. Y Rondón salvó su juego número 5. A la Houston tiene 55 ganados y 28 perdidos. Y Tampa tiene 39 y 41. Por el equipo de Houston, la única carrera la impulsó Marisnik, el center field. Marisnik estuvo con los Marlins, un guante de maravilla. El tipo es un mago en center field, pero no batea. Está bateando 199. Sin embargo, ayer batió de 2-2, impulsó una y anotó otra. ¿Ok? Fue esto, un jonrón, el número 7 de Marisnik. Y él solo ganó el juego porque fue 1-0. Del equipo de los Rayos no tengo nada que decirle porque esto batearon 2 hilitos y no anotaron carrera. Muy bien. Esto, las Medias Rojas del Boston le ganaron 8-3 a los Azulejos de Toronto. El ganador aquí fue Porcelo. Tiene 7 ganados y 2 perdidos. Este es un juego que se narró por aquí, por Radio Martí. Los Azulejos tienen 25 y 30. Boston, 38 y 17. ¿Eso está bien? No me luce bien. Bueno. Por el equipo de Toronto, Granderson de 4-1 con una impulsada. Smock, la primera base, de 4-1, una impulsada y una anotada. Eso fue un jonrón que batió Smock. Y Kendy Morales batió de 3-2. Y anotó una carrera. Sigue por debajo de los 200, batea 193 Kendrick. Por el equipo de Boston, Burgers de 4-2, una impulsada, dos anotadas. Moreland, Borla, por cierto, el octavo jonrón. Después vino Moreland, batió de 4-1, una impulsada, una anotada. Julio Martínez, de designado, 4-2 y una impulsada. Está batiendo 3-23. Sigue subiendo. Y León, el queche, de 4-3. 3 impulsadas y 2 anotadas. Entonces, fue 8-3 que ganó Boston. Como había dicho el Guajiro, se ha puesto para arriba Boston. Los cerveceros de Milwaukee, en el juego de ellos, le ganaron 6-4 a los Rojos de Cincinnati. Milwaukee tiene 47 ganados, 33 perdidos. Cincinnati 34 y 47. Sin embargo, han ganado muchos juegos últimamente Cincinnati, pero ayer le tocó perder. Este juego lo ganó Guerra. Tiene 4 ganados, 5 perdidos. Lo perdió Garrett. Tiene una derrota, no tiene victoria. Y Nepal salvó su juego número 8 de la temporada. Por Milwaukee, Thames, el right field, de 4-1, 3 impulsada, 1 anotada. Después Aguilar, la primera base, de 4-3, impulsó 2, anotó 1. Esas fueron las carreras que produjeron aquí esta gente. Nuestro amigo Yelly vino solamente a jugar centerfield un momentico, batió una vez y se fue en blanco. Por equipo de Cincinnati, Peraza, de 4-2, una anotada y una impulsada. Suárez, Eugenio Suárez, la tercera base, que está jugando muy bien, está en esa vía quien era hace 2 años, de 4-2 impulsó una, anotó otra, y estaba teniendo 304. Winker, el right field, de 3-2, con 2 impulsadas y una anotada, y los cerveceros ganaron 6-4, como le dije. Y esos fueron los juegos de ayer. Hoy, el Chicago, Cachorros de Chicago, en el sexto, le está ganando 6-5 a Minnesota. En el primer primer inning, Washington gana 4-0 su juego frente a los Phillies de Filadelfia. Boston y Nueva York 0-0 en el primero. Este es violento juego este. Los Angelinos le ganan 1-0 a Baltimore en el primero. En el segundo, Detroit y Toronto 0-0. Milwaukee y Cincinnati en el primero 0-0. Los Mets y Miami 0-0 en el primero. Y Houston y Tampa 0-0 en el primero. Los demás empiezan después de las 8 de la noche. Y Julito Martínez ha logrado una hazaña que Ted Williams, Manny Ramírez y David Ortiz nunca consiguieron. ¿Ok? Julito Martínez. Ok. Julito Martínez, bueno, volvieron a ganar el miércoles, le ganaron a los angelinos 8-6. Y Julito Martínez volvió a llevarse la cerca. Nosotros lo estamos viendo. ¿Ok? Y Julito Martínez es el número 25 de la temporada. Y desde la temporada pasada, ahora, ha atado 70 cuadrangulares en sus últimos 727 turnos. Eso significa que si se saca la cuenta, ¿ok?, por una temporada completa, sería 10.39 veces al bate un jonrón. O sea, un jonrón cada 10.39 al bate. Si eso fuera por una carrera, esa sería la mejor proporción de todos los tiempos. Realmente es un pedacito, ¿no? Pero eso indica lo que está haciendo. Este año Martínez lleva paso de superar lo que ningún otro bateador de Boston ha logrado en la historia. Ningún jugador que haya vestido la franela de las medias rojas ha conectado 25 batazos de vuelta entera antes de que se acabe el mes de junio. Y Julio Martínez tiene dos juegos todavía más, o sea, este que pasó y ahora. Ni el cubano José Canseco, ni Mo Bao, que tuvieron 24 en junio, en el año 96, tuvieron 24 jonrones en junio, pero ninguno llegó aquí. Así que eso, vamos a ver lo que nos, no sé si nos pararán, es que no veo allá lo que está pasando. Betty González, saludo, nos escribió. Norma Díaz nos saluda desde Isla Molada, está cerquita. Jorge Lima nos dice saludo. Y vamos a una pausa y el resto lo leemos en la próxima parte. Venimos con el fútbol.
Radio Martí presenta Las Mujeres de Cuba. Un espacio dedicado a nuestras nuevas mambisas en la isla y a las mujeres cubanas que han ayudado a cambiar nuestra comunidad desde esta otra orilla. Las Mujeres de Cuba. Conducido por Cari Roque.
En la historia de Cuba, las mujeres han sido importantes protagonistas. Porque estamos orgullosas de ellas, les presento
Las Mujeres de Cuba. Escúchelo los sábados a las 4 y los domingos a las 3 de la tarde por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7,335, en los 9,565 y en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tuckers. El obispo de la diócesis de Pinar del Río, el padre Jorge Enrique Serpa, visitó en la tarde de este viernes al biólogo Ariel Ruiz Urquiola, declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional. Ruiz Urquiola permanece en huelga de hambre en el Hospital Provincial Abel Santa María de la capital pinareña. La hermana del científico Omara Ruiz Urquiola informó a Radio Martí acerca de los detalles del encuentro entre Ariel y el prelado cubano.
Fue una conversación afable donde hubo comunión, se buscó y hubo comunión a niveles humanos. El obispo en ningún caso fue a tratar de imponer su posición. Ariel está, como todos sabemos, absolutamente resuelto a mantener la huelga de hambre y desea hasta tanto no se revise concienzudamente su caso, según las leyes vigentes en Cuba, que se revise el expediente, que se analice a profundidad lo que pasó, que se tomen en cuenta las pruebas que fueron presentadas en la apelación, que evidentemente no se tienen en cuenta porque la sentencia de apelación es falsa. Sobre esas pruebas es absolutamente falsa, las desconoce. Y el abogado sí las presentó. Yo acabo de recoger el documento donde el abogado confirma que él sí presentó la prueba, donde en ningún momento, y así mismo lo dice el abogado de la defensa, en ningún momento Ariel profirió las frases guardia rural. O sea, Ariel no está pidiendo una liberación, no está forzando, no está haciendo medida de presión para una liberación por la fuerza. Ariel está pidiendo sencillamente que sea justicia, que se revise. Siguen poniendo sueros, yo me entrevisté con el médico, se mantiene con sueros, pero evidentemente, o sea, ya los días le están pasando la cuenta. Por supuesto que cada vez más está perdiendo peso, ya está apareciendo el aliento cetónico, como es lógico, porque ya está consumiendo la reserva de su organismo. Soy muy agradecida a las autoridades católicas cubanas, específicamente al obispo de la diócesis de Pinar del Río, Jorge Serpa. La iglesia como institución no nos ha fallado.
Integrantes de la sociedad civil independiente como Guillermo Fariñas e Iván Hernández Carrillo agradecen el haber sido invitados a la celebración de la independencia de los Estados Unidos en la embajada de este país en La Habana. Una celebración en la que, tal como informa Grisel González, también estuvieron presentes representantes del régimen castrista.
Les damos la más cordial bienvenida a nuestro Día de la Independencia.
El personal diplomático realizó un evento al que fueron invitados integrantes de la sociedad civil independiente, entre ellos opositores y disidentes como el premio Sájarov Guillermo Fariñas, al igual que representantes del régimen comunista de Cuba.
Creo que es una oportunidad buena porque en un final la separación entre cubanos nos va a llevar a una guerra civil y yo por lo menos como anticomunista no quiero una guerra civil para Cuba. Y yo creo que ellos como comunistas que son tampoco quieran una guerra civil para Cuba.
Y así no valen esos derechos que ellos tienen aquí en Cuba, hacen que eventos como este hoy, celebrando el 4 de julio, aniversario de su independencia, permitan que toda la sociedad civil, la independiente y oficialista, diplomático, personas del sector artístico, cultural y religioso cubano puedan compartir juntos.
Mientras Estados Unidos organizó este evento la noche del jueves en La Habana, donde prevaleció la inclusión, el régimen de La Habana no incluye ni reconoce a la sociedad civil independiente de la isla.
Y que ojalá esta experiencia, que no es primera vez que lo ponen en práctica, sea extendida a otras misiones diplomáticas aquí en La Habana, que celebran sus aniversarios aquí en Cuba y que permitan de que esto se comparta de este mismo modo, porque así se envía un mensaje claro a la dictadura, al régimen, de que los cubanos queremos vivir en paz y queremos vivir juntos, en armonía y que somos un solo pueblo.
Grisel González, Martín Noticias.
El gobierno de los Estados Unidos impuso nuevas sanciones a funcionarios de Nicaragua por su implicación en casos de violación a los derechos humanos durante las protestas que se registran en esa nación centroamericana desde el mes de abril.
Socavar la democracia en Nicaragua y la violación de derechos humanos son las razones por las cuales el gobierno estadounidense impuso nuevas sanciones contra funcionarios de la nación centroamericana. Las medidas provienen directamente del Departamento de Estado e implican la revocatoria de visas a más personas vinculadas con la administración del presidente Daniel Ortega.
Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
¿Cómo? The name of the game.
Muy bien, estamos en pleno Mundial de Fútbol y nosotros hoy nos vestimos de largo de nuevo, porque tenemos desde Madrid a José María Lanceros hablándonos de fútbol. ¿Qué tal? Buenos días, porque tú estás en madrugada ya, José María.
¿Qué tal? Buenas noches, casi, porque bueno, 1:30 de la madrugada, pasan 5 minutitos de la 1:30 aquí en la capital española, donde ha hecho un día con bastante calor y mañana se presenta muy caliente
el
Mundial, ¿eh?
Estamos rompiendo récords. Déjame preguntarte una cosa aparte de fútbol. Tú sabes que yo veo la televisión española, tengo 2 o 3 programas que me encantan ahí. No voy a decirlo para no se pongan bravos los otros. Pero hay una cosa, es el estado del tiempo. En el estado del tiempo es uno de los estados más, del tiempo más completo que he visto en ningún canal de televisión, en ninguna parte. Te dan todos los continentes, lo que pasa, la lluvia, etcétera. Pero cuando ponen el mapa de la península ibérica, cortan a Portugal de tal forma que hablan detalladamente de todo el mundo, hasta de aquí Estados Unidos, si va a nevar en Denver, si va a haber granizo en Buenos Aires, etcétera. Y ahí no hablan nada, está en blanco. ¿Cuál es la bronca esa tan grande?
No tengo ni idea, pero será un bonito, seguro que te agradecerán que les pongas un tuit o que les mandes un correo y les digan que por qué se olvidan del país vecino. Porque además hablando futbolísticamente, la Liga Española le debe bastante a los jugadores portugueses, ¿eh?
Sí.
Como Cristiano Ronaldo, Paolo Futre,
exactamente.
Pepe, así que tenemos ahí tema.
Exactamente, y en materia de clima y de tiempo, es imposible divorciar una cosa de la otra. Cuando llueve en Santiago de Compostela, se moja en Oporto, eso no hay duda.
No, además te voy a decir una cosa, ya puestos a hablar de países vecinos, creo que nos tienen un poco más de manía los franceses que los portugueses.
Ah, no, sí, claro, si fueron en un tiempo fueron el mismo país, pero bueno. Mira, José María, tú, hoy estás hablando, estaba aquí Orlando Peña, estoy yo, Rafael García Toledo, los individuos más ignorantes que hay de fútbol, de los 4 que hacemos este programa normalmente, el viernes lo hacemos Orlando y yo. Y quiero que nos comentes un poquitico. Tenemos 2 juegos mañana sábado y 2 el domingo. Mañana a las 10 de la mañana, hora nuestra, Francia contra Argentina. Y eso va a ser 2 jugadores de mucho orgullo cada uno.
Temprano. Sí, ahí, amigo Rafael y amigo Orlando, van a saltar chispas, ¿eh? Porque además los jugadores argentinos son muy bravos, pero los jugadores franceses no se quedan atrás.
No,
sobre todo los jugadores del centro del campo, que son muy fuertes, potentes, es decir, que meten piernas, que no se arredran, sí. Así que ahí va a haber competencia. Y la clave del centro del campo puede definir muchas cuestiones, porque sí, evidentemente el que tenga esa fortaleza, el que lleve la iniciativa, pues puede tener mucho ganado de cara al encuentro, ¿no? Claro, aquí hay un factor que es determinante, que es Leo Messi. No está muy bien rodeado en la selección argentina, pero es el mejor jugador del mundo.
Sí.
Y la bestia despertó el otro día.
Exactamente. Ya se cansó que lo criticaran.
No, a ver, entonces como ustedes saben, pues tiene mucho fútbol dentro y no necesita mucho para hacer gol. Lo que ocurre es que la selección francesa yo la veo un equipo más completo, más compacto. No, tampoco demasiado, porque ojo, la selección francesa tiene muy buenos jugadores a nivel individual, pero no termina de cuajar como equipo, como colectivo.
Sí.
Lo que pasa es que, claro, arriba tiene dinamita, porque si Argentina tiene a Messi, arriba Francia tiene a Mbappé y a Griezmann, nada menos.
Sí.
Son 2 de sus delanteros, son 2 delanteros buenísimos, rapidísimos, y la defensa argentina, los centrales no se caracterizan por su velocidad, sobre todo teniendo en cuenta que Mbappé es un velocista.
Sí. Sí,
así que ahí vamos a ver si Argentina sufre los contragolpes de Francia, va a tener muy complicado llevarse llevarse el partido por el otro lado, Argentina lo que tiene es pues la fuerza, la capacidad mental, después de haber, como yo digo, de haberse mantenido a flote cuando ya prácticamente estaba hundida, la competitividad habitual de los seleccionados argentinos y a Leo Messi. Y bueno, claro, un detalle muy importante, miles de argentinos en las gradas dándoles apoyo, porque es una cuestión que es que me llama mucho la atención de este Mundial, y es que, por ejemplo, Francia y España han movilizado poquísimos aficionados en comparación de lo que ha movilizado la selección argentina, la selección de México o la selección de Colombia.
De Colombia.
Es un dato que a mí me llama poderosamente la atención.
No, me asombró ver vestido de amarillo de la mitad del estadio el otro día en el juego de Colombia. Mi esposa es colombiana, entonces yo estuve rezando que ganara Colombia, porque si no la semana se me echó a perder, tú sabes.
Bueno, pues a ver, hay que ponerle ahí una velita. Sí. No van a tener a James, es casi... Bueno, no van a tener, vamos a ver si van a contar con James o no.
Sí.
No lo tuvieron, que es lo que quería decir, durante buena parte del partido con Senegal, pero le salvó Thierry Mina. Una cuestión que me salgo un poquito de los dos partidos de mañana, y le viene muy bien al Barça que Thierry Mina haga un buen mundial para poder venderme.
Sí, bueno, pero no sé si el problema que tuvo es muy serio o simplemente salió porque, bueno, porque si va a estar disponible o no. Oye, Uruguay y Portugal, ¿qué tú crees? Los vecinos y...
Bueno, a ver, ahí vamos a ver probablemente un partido en el que, aunque parezca mentira, Uruguay va a ser quien domine.
Sí.
Como yo digo, en este caso las palomas se lanzan a las escopetas. Esa es la vida al revés, porque habitualmente Portugal es el equipo que está acostumbrado a cuidar la pelota, a dominar, pero lo que hemos visto es que con la evolución de Uruguay, con Betancourt en el centro del campo, un joven jugador buenísimo, pues Uruguay está jugando de una manera que no era la habitual, porque lo habitual de Uruguay era la fortaleza, la furia, el físico,
sí.
Talento tenían sobre todo en los delanteros, evidentemente en algunos centrocampistas como Francescoli, pero lo que sí estamos viendo es que Uruguay trata mejor la pelota y Portugal tiene un recurso muy claro, que es el pelotazo a Cristiano Ronaldo, un recurso muy pobre, pero claro, Cristiano es muy efectivo, así que el jugador portugués que está en racha goleadora, vamos a ver si mañana él solo, como en el oeste, puede con Uruguay. Yo creo que va a ser un partido donde probablemente las defensas se impongan a los atacantes. Yo creo que no va a haber muchos goles, pero yo creo que va a ganar Uruguay. En el caso de Francia-Argentina, yo creo que va a ganar Francia.
Ok, bueno, vamos al domingo porque no tenemos mucho tiempo.
Vamos rapidito al domingo entonces.
España y Rusia, figúrate.
Favorito el combinado español, a pesar de que Rusia juega en casa. España es mejor equipo, los rusos además, como ustedes saben, habitualmente son capaces de lo mejor y de lo peor, irregulares como ellos mismos, tienen talento, pero no tienen mucha disciplina.
No han tenido,
digamos, de un tiempo para esta parte, o lo que es la historia, mucha disciplina, y se han perdido en ser buenos jugadores que luego nunca han llegado a nada en fases finales, ¿no?
Sí.
Pero España tendrá que estar muy atenta a no cometer los errores en defensa que ha cometido en la primera fase.
Anteriormente,
vamos a ver si De Gea, para alguna, es un buen portero, para mí sobrevaloradísimo, pero es un buen portero, y a ver si hay algún cambio en el combinado español. Suena, vienen diciendo los compañeros que están presentes en Rusia, que es probable que Asensio, el jugador del Real Madrid, entre por Silva, que Coque, el centrocampista del Atlético, vuelva a ser el compañero de fatigas de Busquets en el centro del campo, una vez que el experimento de Thiago no dio los efectos deseados en el último partido.
Sí.
Y en la portería seguirá De Gea y probablemente, casi seguro, Diego Costa será el delantero de España en este partido de octavos de final. Y el otro partidito, pues es Croacia-Dinamarca, donde el claro favorito es Croacia, que ha hecho una primera fase buenísima, que ahí han visto ustedes a Rakitic, a Modric, a Mandzukic en un estado de forma buenísimo, y que la lógica dice que el equipo croata sea el que acceda a la siguiente ronda, a los cuartos de final de este Mundial, en el que España ha tenido suerte al quedar primera de grupo porque va por la parte del cuadro menos difícil. Evita, por ejemplo, a Brasil hasta la final. Así que vamos a ver qué sucede, pero ya les digo, si usted me pide... Yo soy muy malo con los pronósticos, les aviso.
Bueno.
Si usted me pide un pronóstico, yo creo que Francia, Uruguay, España y Croacia, en estos primeros partidos de los que estamos hablando, son los que van a acceder a los cuartos de final. Ya veremos si la bola mágica falla.
Muy bien. Esto, para nuestros oyentes, tiene ahí un termómetro aproximado, aunque José María dice que no es bueno de los en los pronósticos, pero sí nos educa en este asunto. Así que muchísimas gracias. Vamos a ver qué pasa. Dicen aquí mis amigos, parientes españoles, tú sabes que los cubanos estamos regados en todas partes, yo tengo cantidad de familia en España, ¿okay? Y me dicen, no, no solo vamos a ganar, sino que la vamos a pedir que nos devuelvan el oro.
Ya estamos con el tema del oro.
Fíjate tú. Ok, José María, muchas gracias. Encantado gracias, de tener el programa. Y ya Pepe te estará de vuelta en los próximos días y podrás tener a alguien, un interlocutor un poco más inteligente de fútbol. Okay.
Ay, luego, si no sabían ustedes de fútbol, lo han disimulado muy bien, ¿eh?
Bueno, Pepe sí sabe, Pepe costarricense, tú sabes que yo soy cubano y de la época que no se jugaba fútbol allí. Okay.
Bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Sí. Buenas noches desde Madrid, les deseo feliz fin de semana a ustedes y a la audiencia.
Okay, igualmente, muchas gracias.
Bueno, ayer le di lo de la Liga Nacional y hoy voy para la Liga Americana. El equipo de Boston se le fue arriba por primera vez en un mes a New York Yankees, que han perdido los últimos 4 juegos y Boston ha ganado de 4-4. Le sigue Tampa hasta 15 juegos. Eso ya está liquidado. Hay 2 equipos que son los que están fajados. Vamos a ver por la Liga Central. Cleveland sigue siendo el equipo para derrotar en esa división, en la Central. Minnesota está peleando ahí, pero no lo veo. Detroit mucho menos. Así que Chicago ha fallado todo el tiempo. No tiene buen picheo y no han bateado bien. Están a 16 juegos y medio. Por otro lado, el equipo de Houston ha ganado de 11, 7 y 3 seguidos. Se pusieron a 3 juegos y medio del Seattle. Que el Seattle ha ganado 4. Esa es la diferencia si no tuvieran figura. Pero el equipo a derrotar ahí es Houston, que tiene un equipo que mete a miedo. Oakland a 10 y medio. Los Angelinos a 13 juegos y medio. Y Texas, como siempre, el año pasado igual, a 18 juegos y medio. Por otro lado, tenemos que mencionar que en la Liga Nacional el equipo de Atlanta está en el primer lugar. Le sigue Filadelfia. Y aunque ustedes no lo crean, Washington se puso a 4 juegos. New York, a 12 juegos y medio, y Miami a 14 y medio. Por otro lado, Milwaukee está en el primer lugar a 2 juegos y medio. Le siguen los Cubs de Chicago, que están batallando, y San Luis a 4 juegos y medio, los Piratas a 9. Y Cincinnati, 3 años seguidos en el último lugar, están a 13 juegos y medio. Arizona en el primer lugar. Los Ángeles están ahí pegaditos. Los Ángeles han perdido, han ganado 6 de 10 últimamente. Y San Francisco a 5 juegos y medio. Colorado, que estaba en el primer lugar hace como 15 días, ha bajado y se ha puesto a 8 juegos, porque han perdido, de 14 han perdido 9 juegos. Esa es la diferencia de San Diego en el último lugar. Quería mencionar algo que está sucediendo de los líderes bateadores. Altuve está bateando 3.45. Voy a mencionar a los latinos nada más. Y el señor Martínez del Boston está 3.26. También tenemos a Segura de Seattle con 3.35. Y, por otro lado, Castellano haciendo un trabajo excelente con un equipo que está desbaratado. 310 Rosario con Minnesota, 309. Vamos a ver por el equipo de... Tenemos aquí que el equipo de Kansas City está haciendo una transacción y estaban hablando que Machado, Rafael, se va del Baltimore. ¿Y quién lo quiere? Estaban pensando que Kansas City, pero Kansas City dijo ya que no tienen el dinero para hacer un contrato multimillonario. Está en el último lugar el equipo y está haciendo un trabajo excelente, no hay duda de eso, el señor Machado. Y él está contento y hay que reseñar, Rafael, después de 4 años, guante de oro en tercera base, le pidieron que se fuera para el shortstop y sin decir no, se puso ahí y está jugando excelente en el shortstop. Pero bueno, La pregunta que le hacen los fanáticos hoy en el Sport Illustrated dice que quién es el pelotero que va a percibir más votos el día 5, que es el último lugar para el Juego de Estrellas que se celebra el 17. ¿Quién va a ser? Yo tengo uno.
Okay.
Maltro.
¿Tú crees?
Y Julito Martínez, ¿ok?
Está bien. Yo te voy a decir después, si tenemos tiempo, cómo está la votación en este momento. ¿Okay? Déjame leer un poquitico. Primero, vamos con el básquetbol y aquí voy a leer cositas. Bueno, vamos a terminar de leer seguir leyendo lo que estábamos leyendo de las comunicaciones que nos han hecho. Jorge Lima nos saluda también. Lázaro Álvarez, saludos cordiales de California. Este es un amigo constitucional de nosotros, para todos los amigos. Vamos Francia con todo. El hombre va por Francia. Muy bien. Rafael Silvén, este no va a ir por Francia, le digo desde ahora. Vamos a Argentina mañana desde Buenos Aires. Usted sabe, desde que vino a Buenos Aires, Silvén está por Argentina, un país que yo quiero mucho, como saben todos mis oyentes o la gente que me conoce. He tenido mucho que ver con ese país y no tengo tanto que ver con Francia, así que no quiero decirle dónde está mi corazón, ¿no? Ignacio Luis González Vidal, saludos de la capital de los cubanos, un abrazo a todos los Martí, ¿ok? Y Argelio Borrego, saludos de Miami. Blas Mulet, también de Miami, nos saluda. Alexis Herrera, de aquí local, también nos saluda. Y Ceballos Leiva, de California City, también nos manda saludos. ¿Ok? Bueno, le he hablado del draft de la NBA. Le voy a hacer porque vamos a tratar de meter otra serie de cosas aquí. Los que cogieron en el draft, entre los primeros 10, que se lo he nombrado por la revista, y lo voy a decir en los primeros 10 a quienes escogieron y los equipos que los escogieron. Hay un artículo mío que posiblemente Pepe lo mande a los oyentes en Cuba por internet o por las comunicaciones de correo electrónico que él hace, en que hablo, que se llama Los Nuevos Hombres Grandes de la NBA. Está en la página nuestra, lo que tienen acceso. Y por arribita les voy a ir. El caso es que los hombres grandes son una serie de gente nueva, muchachos que de los primeros 7, 6 tienen más de 6'10". Y no son como los individuos antes que no se movían, los mastodontes. Son unos muchachos que lo mismo cruzan la pelota, tiran de atrás, saben llevar como si fueran un armador la pelota, hacen buenos pases, juegan defensa, de todo. ¿Okay? Estos muchachos, el primero que cogieron se llama de André Ayton, mide 7'1", de la Universidad de Arizona, y fueron los Soles de Phoenix los que cogieron. Este promedió 20.1 tanto y 11.6 rebotes en su última temporada en Tucson, donde jugó para la Universidad de Oklahoma, y fue líder nacional con 24 doble-dobles en 35 partidos, casi nada. ¿Okay? Y este se une a Mikhail Thompson, que por cierto es el padre de la estrella de los Warriors de Golden State, Klay Thompson, que son los únicos jugadores oriundos de las Bahamas escogidos en el número 1 del draft de la NBA. El segundo aquí mide 6'11", se llama Marvin Bagley III, es de la Universidad de Duke y lo escogió el Sacramento King, los Reyes de Sacramento, y puede jugar las posiciones 4 o 5. El tercero lo cambiaron. Los Halcones de Atlanta consiguieron a Luka Doncic, mide 6'7", más chiquito que los otros. Este muchacho es un esloveno que jugó en la Liga Europea. Llevó al Real Madrid a su campeonato número 15 de forma consecutiva este año en España, el campeonato español de básquetbol, y además de ganar la Eurocopa a su país, Eslovenia, donde fue el galardonado como el jugador más valioso. ¿Okay? Así que ellos lo cambiaron por Trae Young, que fue elegido el número 5 por Oklahoma. El número 4 fue Darren Jackson, 6'11", de Michigan State, lo escogieron los Grizzlies de Memphis. Solamente tiene 18 años, es uno de los jugadores más jóvenes elegidos este año. El número 5, Trae Young, fue el que cambiaron precisamente para los Mavericks de Dallas por este hombre, Luka Doncic, el esloveno. El número 6 fue Mohamed Bamba, este hombre, yo digo que es el jugador más impresionante físicamente de este draft y tiene un alcance extremo a extremo del brazo, de punta a punta, a ver los dedos, de 7 pies y 10 pulgadas el tipo. ¿Ok? Este hombre, Mohamed Bamba, ¿ok? Lo cogió el Orlando Magic y es de la Universidad de Texas. El número 7, Wendell Carter, que mide 6'10 también, es de Duke. Lo cogieron los Chicago Bulls. Juega muy bien en ambos extremos de la cancha. Tiene un modo agresivo de jugar. Que, por cierto, le creó ciertos problemas en la Universidad de Duke, pero que para los profesionales va a ser una ventaja. Ustedes que si en los colegiales hay que ser más caballerosos, más tranquilos. Pero cuando juegan en la NBA, pues ahí vale casi cualquier cosa. Bonnie Collins Sexto, de los Cavaliers de Cleveland, es un armador, nada más que mide 6'2", lo escogió la Universidad de Alabama. El noveno lo escogió los Knicks de Nueva York, Kevin Knox, de la Universidad de Kentucky, que mide 6'9", y es también All-Around, como dice. Y por el décimo, los 76 de Philadelphia escogieron a Mikael Bridges, de la Universidad de Villanova, mide 6'7", y pesa 209 libras. Vamos a leer un poquitico aquí. Salvador Martínez nos saluda de Houston, Texas. Caridad García nos saluda. Carmen Duarte de Salas desde Venezuela. Ok, estamos con ustedes. Y Dolida Darias, esta es nuestra amiga de aquí, y Dolidia, ok, villareña de pura cepa. Mercy Arceo, saludo desde Elizabeth, New Jersey. Ok, esos son lo que tenemos. No nos queda casi nada. Vamos a hablar un poquitico de la cosa olímpica, mínimo, ok, nos queda muy poco tiempo. Sin música ni nada, voy a la cosa olímpica hasta que me toquen la campana. Vamos a tener los Juegos Centroamericanos en el Caribe muy pronto, de julio 19 a agosto 3, ¿ok? Son los números 23, van a ser en Barranquilla, Colombia. Y va a estar, el principal estadio es Estadio Metropolitano Roberto Meléndez en Barranquilla, ¿ok? Vienen 37 países. Y quiero que sepan que los Juegos Centroamericanos en el Caribe son los juegos más antiguos regionales que hay. Lo único más antiguo que los Juegos Centroamericanos y del Caribe son los Juegos Olímpicos. Ni los Panamericanos, ni los Sudamericanos, ni los Asiáticos.
Rafael, el domingo tenemos un juego a las 4 de la tarde. Bueno para los cubanos que pueden ver juego completo San Francisco y Arizona. Así que tremendo partido.
Muy bien. Los Juegos, estos empezaron el 26 pero en México, pero no fueron oficiales. Lo ganó México porque nada más que fueron 3 países. Y en el 30 empezaron la Tropical en Cuba, como primer juego oficial, y lo ganó Cuba. O sea que Cuba ha ganado los primeros juegos centroamericanos, entonces ha ganado mucho. Esto se terminó. Nuestro ingeniero de sonido hoy fue Efín Coca, nuestro productor de siempre y director Héctor Carrillo. Y hablamos con ustedes.
Orlando Peña.
Y Rafael García Toledo.
El Niño Vázquez, para invitarte a que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevo del cantautor canadiense Shawn Mendes. En el flashback, recordamos el exitazo de Coldplay, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 10 años. Víctor Suave trae al VIP a los abuelitos de rock, The Rolling Stones.
¡Hola, Cuba!
¡No te lo pierdas! ¡Check it out!
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia. Una revolución musical.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.